בת גאולה, לילון נשמת, מאיה דרינסקי, רות בת מלכה. No puedo imaginar cómo era un panadero en la época del segundo Betamigdash. Así dijo el Agra, el Gaón. Del primero, ni hablar. Se veía la Shejina, se veía a Boré Olam. Del segundo Betamigdash, que ya no había Aarón HaKodesh. Los jajamim del Sanedrín, Tanaim, Talmidim, dijo el Gaón de Vilna, tanto era lo que captaban al Boré Olam, lo que perdimos, Raboisay, que no puedo imaginarme. ¿Quién no puede imaginarse? No yo, el Goén. No podía imaginarse cómo era un panadero, un sastre, en la época en que estaba en pie el Bet HaMikdash. Y porque subieron tanto, la caída también fue muy, muy grande. Tikkun Hatzot. ¿Qué significa Hatzot? Si no entendemos lo que es Hatzot, no vamos a entender tampoco el Tikkun. Hatzot no es un espacio de tiempo y la mitad, sino en profundidad, entrar adentro, en la densidad de las Toras Ponim, de la oscuridad, de las tinieblas. No se ve a Kadosh Baruj Hu, no se ve a Boré Olam. Y llegar a el punto neurálgico, el más denso, el Hatzot, como a Kadosh Baruj Hu entró, Bichvoidu Beasmoy, lo aliede Malach, lo aliede Sarach. Y ahí los Arlesh Sion Birushalayim hacen tiku, y de la profundidad de las tinieblas se levantan, del sopor del sueño del Galut, para poder empezar a iluminar. Vemos aquí el humo. Se incendia el Bet HaMikdash, el humo que nos omnibula la visión. Vemos el fuego, la combustión. Cuando se hizo la primera bomba atómica, se bombardearon los núcleos que pensaban que nunca se iban a dividir, los núcleos de los átomos se dividieron y los núcleos también, y se separaron y liberaron una energía, un fuego que quemó el Bet HaMikdash, que sigue ardiendo hasta el día de hoy. El incendio del Bet HaMikdash. Y acá los legionarios romanos van sacando primero la menorá, que no es la que aparece en el arco de Titus y en el escudo de Medinat Israel, que de ahí la copiaron, sino, de acuerdo a la Shitot, de uno de los prisioneros. Y también el Lehem Apanim, el Shulhan, que tenía el pan de caras. ¿Pan de caras? ¿Cómo? ¿El pan tiene caras? Seguro que el panim. Kibeor paneja natata lanu. Con el brillo de tu luz, Hashem, nos das todo, Torat Jaim Beabat Gesed. Y el pan que comemos tiene que tener cara. Cara es penimiut, profundidad, porque la cara es el espejo del alma. Y cara es peñá, dirección. Porque no al alejem levadó, cuando había Betamitash, los panes que estaban en el Shulhan, que ahora sacan del Betamitash, esos panes hacían sentir a cualquiera que los comía que había una peñá, que no vivimos para comer, sino comemos para vivir. Y vivimos con una peñá, con un sentido, con una dirección. El fuego que dividió los átomos produjo la explosión atómica y nos separamos, la fisión separó y estamos hoy cada vez más separados. El Shulhan del Lehem Apanim y el Mizbeach del Ketoret. Ketoret significa nudo, el vínculo que nos hermana a todos nosotros, Yehudim. Ketoret, Kitra, es una unión. Y eso es lo que nos hace disfrutar de las fragancias y de los aromas. Que hoy, en ese Tisha B'Av, otro más, sentados en el piso, tanto extrañamos en una nostalgia que no se calma. En esta oportunidad vamos a centrar las palabras en uno de los Gedolei Hador, el Rav Yehuda Yekutiel Halberstam, el Rebbe de Sanz, y su famoso Bidui en el Yom Kippur del año 1945, cuando los hornos y los crematorios, encendidos con el fuego de la desunión, estaban todavía calientes. El Hafez Haim, la primera vez que fue a Grodna, lloró, porque vio Hilul Shabbat. En su vida había visto Hilul Shabbat. Rabbi, ¿qué trajeron a tu pueblito? Grodna era una ciudad importante. La segunda vez, ya no lloró. Y ahí lloró porque no lloró, porque ya se había acostumbrado. Y un poco es la dificultad que nosotros tenemos porque nos acostumbramos al galut. Y por lo menos, ya que no lloramos por el jorbán, un poquitito llorar porque no lloramos. A todos los que tienen el privilegio de hablar al Sibur, mis compañeros, les habrá pasado lo mismo que a mí. Muchas veces hablamos y siempre no es raro que se levante uno al final de la derashá, nos saque a un costado y nos pregunte: ¿eso que usted habló, lo dijo por mí? Y la respuesta que yo le doy siempre: mira, sí Y no. No, porque ni pensemos. Pero sí, porque si vos entendés que es un mensaje que te toca y que te atañe, entonces está dicho que los Darshanim tienen que decir todo lo que se les ocurre en ese momento, aunque no tenga que ver con la de allá, con el tema. Si en ese momento le sube un reayón, un pensamiento, aunque no sea coherente con lo que había que hablar, tienen que decirlo. Porque aunque no se piense en determinada alma, en determinado yudí, Minashamayim están inspirando al Darshan para beneficiar a cada uno y uno. A vos y a vos. Entonces, esta noche que volvemos aquí a reunirnos después de tantos años que lo venimos haciendo y décadas, otra vez vamos a concentrarnos, no dejarnos dominar por la modorra de la penumbra, estar con los oídos bien atentos, porque aunque yo no tenga cabana, lo que vamos a escuchar es para cada uno y uno de nosotros en particular. Quizá entonces esta presentación no sea tan prolija, pero prefiero sacrificar el estilo y su coherencia ante la contundencia y la necesidad del mensaje. Para que sea un bálsamo para las heridas abiertas en todo el mundo, en nuestro querido Yeshua y en cada uno y uno de nosotros. Recién vimos, hace pocos años, se nos fue el Admur de Sanz. Ashrea enaim sherau asadikim akotmin. Bienaventurados los ojos que vieron a los tzadikim antiguos y los que vieron a los que vieron. Ashrea enaim sherau enaim sherau asadikim akotmin. Todos habrán escuchado del Sanzer Rebbe. El Kloisenberg Rav era un posek, no solamente como Atmur, sino un posek, Shelot y Teshuvot, de todo el mundo le llegaban. Pero, a pesar de lo que sabemos, su contacto con Gedolé Olam, con Rav Shach, con Rav Yaakov Kamenitsky, daba Shiurim en Toiro Badas, lo que no es tan conocido es la carta que él le mandó al presidente de la República Argentina de aquel momento, Arturo Frondizi, en momentos de la captura por un comando israelí del archicriminal Adolfo Eichmann y Max Chemovetic. En ese momento, yo estaba en la escuela primaria, me acuerdo. Al principio no se sabía qué pasaba, se decía que había un submarino en el puerto, un submarino ruso, y después los compañeros comentaban que habían raptado a una persona, y después que los que lo habían raptado eran israelíes, y después que eran judíos. Vamos para otra oportunidad, dejar el caso de esta captura. Sabemos nosotros que hubo un mishpat, que esto merecería un trabajo y un estudio especial, y en Tisho veo el mishpat Kastener. Kastener era presidente de la organización sionista en Hungría. Y él fue convocado junto con otros, entre ellos un tzadik muy grande, el Rab Weissmendal, Karati Ben One Minamechar fue convocado por el Sorer Eichmann. ¿Me conoces?, le preguntó. Así dijo Kastner en su juicio. ¿No escuchaste hablar de mí? Yo soy el que me encargué del gueto de Lublin. Yo fui el que terminé con el gueto de Cracovia y el de Salónica y tantos otros. ¿Ahora te acordás de mí? No te asustes. En este momento lo que quiero, ustedes los judíos saben hacer buenos negocios. Estamos en Budapest en el año 1944. Alemania ya tenía perdida la guerra en casi todos los frentes. Yo quiero hacer negocio con los judíos. Sehorá Tajat Dam. Necesito dinero. Ustedes los judíos tienen plata. Reconozco que no aquí, que ya se la sacamos, pero en el occidente, en Estados Unidos, en Inglaterra. Vamos a hablar como comerciantes. Plata por sangre. Yo estoy dispuesto a liberar hasta 1 millón de judíos que están condenados, pero cada uno tiene un precio. Ese precio primero fue muy alto, pero después fue bajando, 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 hasta llegar a $40, $35 por judío. Yo te voy a liberar, te voy a dejar ir a Grecia y de ahí a los entes institucionales que consideres, para que puedas recaudar ese dinero. Y como un gesto de buena voluntad, una muestra gratis, voy a dejar salir un tren. Por eso no te voy a cobrar nada. Ahí salió Kodesh Kodashim, el Satmer Rebbe. Y necesito de que trabajes y lo hagas bien. Kastner salió. No logró absolutamente nada, ni un centavo, porque ya el Rab Weinstein, el Rab Michael Weinstein había escrito a todas las instancias, a gobiernos, a presidentes de comunidades, a las instancias sionistas también, pidió un Shevuim. El presidente Truman dijo, los judíos van a quedar liberados cuando termine la guerra. No se le puede dar a los nazis un centavo. Eso es sabotaje en momento de guerra. Anthony Eden, que era en aquel momento ministro de defensa británico, no tengo aviones, no puedo distraer mi aviación en bombardear redes de ferrocarriles. El Bat Asalá de la agencia judía, aunque se llamaba Bat Asalá, dijo, y eso está lamentablemente estampado, escrito en protocolos, ni un dólar se va a desviar para lo que no sea nuestra causa. Por eso, cuando se lo capturó a Eichmann, el Rab Weinsbendal, aunque él era testigo de primera línea, se negó porque dijo, este tribunal no tiene la autoridad moral para realmente realizar un juicio. Sus manos también están manchadas con la responsabilidad de los que se fueron, porque nadie pagó ni siquiera $35 por cabeza. Pero el Rab de Sanz manda la siguiente carta. Dejemos de lado el tema de juicio, porque le hicieron un juicio a Kastner después y terminó asesinado en Tel Aviv. El Rab de Sanz manda una carta a Arturo Frondizi. Excelentísimo señor presidente de la nación argentina, como ciudadano de los Estados Unidos de América, que estoy ahora en Eres Israel, y como presidente de la sociedad Sherita Peletá, de aquellos sobrevivientes del Jurbán, la Shoah en Europa, pido de su excelencia prestarme atención a las siguientes palabras. Yo fui rab en Cloisenburg, fui rabino en Hungría, y de ahí me llevaron los nazis a los campos de exterminio en Auschwitz, donde perdí toda mi familia, mi esposa y 11 hijos. Exterminaron a toda la familia de mi esposa. Y lo mismo ocurrió con los hijos de mi papá y de mi mamá, mis sobrinos, y la comunidad entera, más de 1000 almas. Me quedé solo. Fui torturado con todo tipo de tormentos en Auschwitz, en Varsha, en Dachau. 2 veces me dispararon. Él no quiso ir a la enfermería porque era muy peligroso declararse enfermo. Podían ya decir que este hombre no es productivo y mandarlo a la cámara de gas, y se aguantó las 2 balas adentro. Todo esto vino a través del planeamiento y la organización de este señor Eichmann, de triste recuerdo. En la ley de Moisés, que nos entregó el creador del mundo, y que todos, judíos y no judíos, reconocemos su santidad, ahí está dicho: cuando un hombre ose levantar la mano y derramar la sangre y asesinar a su compañero con premeditación y alevosía, y así ish al reu leorgo me orma, me im misveji tikajenu lamut, de mi altar lo vas a sacar para juzgarlo. Kol HaKavod, la soberanía argentina merece el mayor respeto, igual que sus fronteras y sus leyes. Pero, señor presidente, tenga en cuenta que en el mundo no hay un lugar más sacrosanto que el Templo de Jerusalén. Este es la parte directa de Dios, la soberanía de Dios visible en este mundo. Pero si alguien se cobija en esa soberanía, aunque sea el Cohen Gadol, no un Israel, no un Leví, aunque sea el sumo sacerdote, si están manchadas sus manos con sangre, entonces Dios no se enoja ni se enfada si se meten en la casa de él. Al contrario, piden: retiren a este hombre de mis atrios, porque él los está hollando y está ensuciando mi santuario, que predica únicamente la vida y el respeto al semejante. Estoy seguro, señor presidente, que palabras que salen del corazón, de un corazón, a veces uno dice: bueno, vos no estuviste, no podés hablar. Yo estuve. que entren seguro a su corazón y escuche el clamor de 6 millones que lloran sin consuelo por sus vidas destruidas. Yo le pido, señor presidente, recibir la bendición del Todopoderoso para poder seguir desempeñando su ministerio con altura y honor. Yehutiel Yehuda Halberstam, antiguamente Rab de Kloisenberg y ahora Nasi de Sherit Apelita. Ashre Adam Mefajet Tamid, al final del Daf Nun-e, bienaventurado el hombre que teme siempre, Umakshe Libo y Pol Berra, alcanza Begalbarkanza Harab Yerushalayim. Bienaventurados los miedosos, porque los que se endurecen y se creen muy valientes están en peligro. Y ahí empieza la historia de la destrucción de Jerusalén. Alcanza, vea, alcanza. Es muy sano tener miedo. Cuando Baruch Hashem, hace muy pocos días, gracias al esfuerzo de todos, se pudo salvar a la Amia de caer en manos irresponsables que el Galut fagocitó y que ya ni saben lo que significa ser Yehudín, se hizo un acto de celebración. En ese momento me dieron la palabra. Yo les dije a todos, queridos amigos, las trompetas de la victoria no son para el pueblo judío. Titus hizo un arco y celebró con un triunfo la soberbia de su victoria. Nosotros, al contrario, tenemos que tener miedo, porque estamos caminando en la cuerda floja. Estamos justo en el filo. El Hatam Sofer se cuenta que en una oportunidad que tuvo un debate con los Masquilim y pudo debatir con mucho éxito con la ayuda de Akadosh Baruj Hu, desbarató todos sus argumentos. Cuando terminó de hablar vinieron sus discípulos, lo felicitamos, Rebe, los hizo Afar Baefer. Pero el Hatam Sofer estaba llorando. ¿Por qué llora? Estuvo brillante su oratoria, su elocuencia. ¿Y vos te crees que las palabras que yo escuché de ellos a mí no me entraron? ¿Y vos te crees que mis argumentos, los que yo le dije a ellos, fueron tan fuertes como ellos creen? Yo sé que mis argumentos tenían halalim, que ellos, Baruch Hashem, ni se dieron cuenta de los huecos de mis argumentaciones. Y al mismo tiempo sé que lo que ellos hablaban me dañó, daña escuchar a una persona que no tiene emuná. Entonces, ¿cómo no voy a llorar? Y si nosotros, en nuestro intento de querer ayudar a la comunidad, que no se pierda del todo, pero tenemos que escuchar voces, opiniones que nos penetran, nos entran adentro. ¿Cómo no tenemos que tener miedo y no tenemos que pedir mucha tefilá porque estamos caminando en la cuerda floja? Un amigo mío quiso disentir con estas palabras. No tenemos que sentirnos caminando en la cuerda floja. Y yo estuve meditando, no sabía si contestar en el momento o no. Dije, aquí venimos para estar todos amigos, no para polémicas. Pero estuve reflexionando creo que meses. Y al final, Livinokpi, la conciencia me golpea. Sí, querido amigo, te equivocaste. No hay que pensar que estamos caminando en la cuerda floja. Tenías razón. Yo me equivoqué, pero vos también. Estamos caminando en la cuerda flojísima, no floja. Ashre Adam Mefajet Ami. Bienaventurado aquellos que bajan sus cabezas. Bienaventurados los que tiemblan, los que tienen la prudencia de pensar dos veces cada cosa. Los que temen equivocarse. Y los que sienten que están caminando en la cuerda floja. Y sigue diciendo la Gemara, cuando lo avergonzaron a Barcanza. Barcanza dijo, hoy de Abu Yadbe Kajomin, Abu Yadbe Rabanán Beló mi Cubá. Por cuanto que estaban sentados los jajamín y no dijeron nada, veían cómo me arrastraban, veían mi bochorno y mi agravio y no dijeron nada. Esa es una señal de que ellos están de acuerdo. Y este hombre, Bateret Pelaim, descendió por fuerza de la vergüenza y del honor herido, a los abismos más bajos y se transformó en un moser. Y fue a denunciar, se hizo un malshin a todos los judíos. Se olvidó que él era yudí, al César, al emperador, porque estaban ahí los jajamín y no dijeron nada. Abordáis en este Tisha B'Av. Vamos a dejar atravesarnos por las palabras. Vamos a tratar de ser lo más receptivos posible. Y aquello que duele mi corazón y sangra, yo lo quiero compartir con todos ustedes para que realmente entre todos llevemos la carga y nuestra tefilá a Boreolam. Desde aquí, del piso, no estamos tan cómodos, pero nos hace muy bien venir a estos santos atrios, las losas de la yeshiva, sentarnos en el piso y reflexionar y meditar. Tanto esta como todas las comunidades, una de las manifestaciones del Kurban que se sufre es que aquí y allí y al frente y del otro lado, un yudí siempre tiene que mantener una conducta transparente, intachable. Sedek y Alimba, Yerushalayim era el dosel de la justicia. Era el trono de la equidad. Un yudí siempre tiene que vivir en una ciudad donde hay Betdín. Un Betdín que lo escuche y que esté dedicado exclusivamente a sus reclamos y a sus inquietudes. Hay aquí en Buenos Aires grandes también de jajamín. Pero no se puede vivir en esta ciudad, en Buenos Aires, de acuerdo a la Torah. Porque no se puede vivir en una ciudad donde no hay médico, donde no hay enfermero y donde no hay Betadín. Betadín, seguro que hay rabanín que dan de su tiempo y se sientan y hacen el favor de escrudiñar las inquietudes y las demandas. Pero el público, el Kaal, está indefenso ante las irrupciones, ante los excesos,
ante la falta de respeto al patrimonio de cada uno y uno. Entonces, si uno quiere ir a la justicia oficial de Goim Arkaot, haram, le dicen. No se puede, está prohibido. Bueno, ¿y entonces qué hago? No se puede vivir en una sociedad irredenta donde todo queda impune. Bueno, tenés que ir al Betín. ¿Y dónde está el Betín? Bueno, tenés que a ver si convencés a algún rab que atienda tu caso. Y después que convencés a ese rab, tenés que convencer a la otra parte que también acepte su autoridad. Y no es raro que eso no sea fácil, porque los rabanín pobres, hay acá rabanín de lujo en Buenos Aires, pero ¿cuántas veces se los hizo perder días, semanas y meses? Y la gente se tira un lance, esto Kurban Betamikdash. Bueno, yo voy al Bendín. Si me sale bien, bueno, acepté el veredicto. Si me sale mal, ¿qué fuerza tienen para obligarme? Todos los días decimos tres veces, Ashiva Shofetenu Kebarishoná. Cuando se destruyó el Betamikdash, se destruyó también el Sanedrín. Porque Tazimu Sanedrín es el Amikdash. No puede el Sanedrín sesionar sin la beatitud y la santidad y el Ruach HaKodesh que emana del Mikdash. Y esto tenemos los que sufrimos la impunidad, la injusticia. Tenemos que sentir que esto forma parte del Jurban Betamikdash. Porque allí va Yofetenu que va Rishonabi o Asenu que va Tejilá. Dijo el profeta que con la reconstrucción del Betamikdash va a venir nuevamente la restitución de la justicia. Todos los Keilot están sufriendo y es un fenómeno que yo veo ya hace más de 47 años en mi experiencia comunitaria. Porque al notarse la impunidad y la no solución de los problemas, el clamor de esa impunidad hace que esos problemas que afectan personalmente a los miembros del CAAL, en la desesperación de buscar solución, se espera que el CAAL, que las instituciones, que los rabanim, que los batei midrashot, que las yeshivot, brinden la justiciera solución. Y eso es imposible. Es imposible porque sobre el juez dice Lota Kirufanim, no reconoceréis caras. La justicia debe ser implacable. No puede ser cariñosa. Debe tener la equidad y la equidistancia de lo que es exacto y terminante. Pero estos Batei Midrashot, la Yeshivot de Buenos Aires, las Keilot, en vez de lo Takiru Fanim, es justo al revés, tiene que ser Takiru Fanim. Nuestra misión es reconocer rostros, es atraer al bueno, al regular, al malo, a todo el mundo. Para eso nos pusieron en nuestros puestos. Y más que cada uno y uno no está solo. Hay hijos, hay esposas, hay nietos, hay hermanos, hay familia. ¡Qué lemunabe en Abel! Nuestra misión es reconocer rostros y caras. Pero se impone que haya una instancia que no reconozca los rostros, sino la salud de la honestidad, la transparencia, de la corrección. Y más si se trata de gente que pone tefilín, que hace tefilá. De lo más profundo del corazón, lo digo, de lo más profundo de mi ser, Rabotai, hay que hacer tefilá para que pueda haber un Bedín Kabúa exclusivo de Rabanim, exclusivamente dedicados a poder atender y suavizar las cicatrices que producen las irrupciones, los excesos sobre el mamón Israel, que es sacrosanto, que es sagrado. Y le hizo Barcanza un mum a ese cordero, le dijo al emperador Marduvaj Yudae: se rebelaron contra ti los Yehudim. ¿Quién dijo que se rebelaron? Mándales un sacrificio, una ofrenda. Si aceptaban en el Betamidash, ofrenda de Goim. Y si no lo acercan, es una señal de que realmente están rebelados. Le mandó un cordero y le hizo una mella, un mum. Hay quien dice en el labio y hay quien dice en el ojo. Un lugar que para los goim no era un mum, no era un defecto, pero para nosotros es un defecto. Dice el Maharal. ¿Y por qué los jajamín, cuando llegó este corderito fatídico a Jerusalén, no le mandaron decir al emperador, su majestad César, estamos de todo corazón dispuestos a ofrendar su corbán? Y metí, vete filay, carele, cola a mí. Pero no podría mandar otro, porque este realmente no es kasher. ¿Por qué no lo hicieron? Justo, justo, este era el tema. Este es el punto neurálgico. Los goim sabían que el Betamidash era para ellos también. Shelomo Amelech hizo tefilá. Begam alohri ayer me eres rejocá. También el goy que sea de tierra extraña, que él pide algo. Benatatá kilbabó. Cuando él pedía al Betamidash, mandaba un corbán, se le concedía en el momento. El yudí, de acuerdo a sus merecimientos. Pero el goy, aunque no merezca, fue una pérdida tremenda para ellos el Betamidash. Ellos querían el Betamidash. Pero ellos entendían, el Betamidash es para todos, para los judíos y para los no judíos. Pero los que mandamos somos nosotros. Y los judíos que son, Mamlejet Kohanim, son los sacerdotes, son Jalila como los monarismos, los que se encargan. Mira, en el Imperio Romano hay de todo, hay deporte, hay gladiadores, hay cultura, hay filosofía, hay religión también, hay un Betamidash que mandamos nosotros por valor. Marduvaj Yudae, se rebelaron los yudim. ¿Qué significa se rebelaron? Mira, lo que para vos no es mum, este animal estaba perfecto. Lo podían presentar en la rural y le ponían la escarapela de los que premian a la Berdinangus y ganar millones de dólares. Este animal en sí, yo lo veo muy bien. Sí, pero no ve bien, porque le hicieron una mella en el ojo. No rebuzna bien, porque tiene un defecto en los labios. Bueno, está bien, no le vas a buscar la quinta pata al gato. ¿Acaso yo tengo que hablar con el cordero? Si el cordero no habla, y si no ve también, no es tan perle, no es tan terrible. Al yudí le interesa lo que no se ve, que es más tangible que lo que se ve. El ojo es un ojo perfecto, pero no ve. ¿Por qué no ve? Y porque la persona se murió. Bueno, hay que hacerle algún arreglo, operarlo de la catarata. No, así como está, está perfecto. ¿Y por qué no ve? Porque murió. ¿Y por qué murió? Porque le falta la vida. ¿Y qué es la vida? Acá llegamos a la cuestión. Roma veía únicamente la apariencia. Nosotros vemos la esencia. Lo que no se ve es más importante que lo que se ve. ¿Y sabéis una cosa? Le dijo Barcanza al César. ¿Los judíos vos te crees que son monaguillos tuyos? ¿Vos te crees que sos como esos abriquín, que a veces mal se los entiende como cadetes religiosos? ¡No! Ellos manejan el Betamigdash. Y como no es apto, no es apto de acuerdo a ellos, no van a hacer el Corban. Así son los judíos. Así son. Mardubat Yudai. Ahora los conozco. Y ahí él los conoció a los Yudim, lo que vale un Yudim. Mamlejet Koanim, Koanim. Pero no monaguillos, Mamlejet, reyes. Somos todos príncipes arrojados de nuestro palacio. Y ahí vino la guerra contra el Betamigdash y su posterior destrucción. Empezamos diciendo que el Betamigdash, el panadero de aquella época, no podía entenderlo. Tanta madrigama Alá tenía el Gaón de Vilna. Pero porque era tan grande, por eso cayó en la abyección más profunda. Me hacía recordar mi amigo Jaime Saad, porque una vez en el Juiz Hu, ya que no se puede decir Bretorá, pero reflexiones, hay un Juiz Hu, ¿quién es quién? De los judíos. Y ahí me mostró una vez el Rab Benjamín a Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, judío. ¿Cómo es judío? Dice, sí, porque la madre de él, por vía materna, es hija de una abuela que lo aleno se islamizó para casarse con un árabe. Pero sigue siendo Falpiche Jatá, Israel. Afiro que pecó, sigue siendo Israel. Entonces, la abuela judía, la madre judía, y por ende, él es judío. Gaddafi, acérrimo soné Israel. Pero cuando más grande es, más baja. ¿Cómo puede ser? No, Dafka sí. Dafka sí. Lo más bajo es el domén, la piedra. Si la piedra se pudre, ¿se puede pudrir una piedra? La piedra no se pudre. La sal, que es un mineral, no se corrompe. Más elevado el somea, más elevado el vegetal. Es más complejo. Una flor que se pudre realmente exhala un aroma muy difícil. Más elevado el jai, un animal, un perro podrido, la gente se escapa más de él, de un caballo podrido, que de una flor descompuesta. Y más elevado el hombre, Balminar. Un hombre en descomposición aleja mucho más que un perro en descomposición. Y el Kuzari dijo, Somea Jaime Daber, Yehudi. El Yehudi es una madrigal especial, es algo especial. Es tan elevado un príncipe que cuando viene el Kurban, que cuando se cae, entonces el abismo a donde él desciende es muy, muy, muy profundo. El Rab Shlomo Eben Berga, que escribió el Sefer Shevet Yehudá, de los Megurashe Sefarat, de los desterrados de España, él cuenta que a uno de los reyes de España, que tenía un consejero judío, y como siempre los otros consejeros estaban muy envidiosos, usted tiene como favorito a este judío. Entonces le dijeron, mire, el vino que usted toca, este judío ni lo prueba. Tan abyecto es usted a sus ojos. No puedo creer que si él me quiere y me es fiel, haga la prueba. Y efectivamente, cuando vino el ministro, entonces el rey de España estaba tomando un vino y le dijo: salud, su majestad, te quiero que vivas conmigo. Y le sirvió una copa. Ayúdame, Boreolam, ¿qué hago ahora? Y la tenía en la mano. ¡Salud! ¡Por la salud del rey! Pero el rey estaba esperando, ¿no? Una gotita en la boca, ¿no? Se está mi aine como ya Inés. ¿Vieron? ¿Se fijó su majestad? ¡No la está tomando! Porque usted, a pesar de todas sus declamaciones de fidelidad, usted es repugnante para él. Y por eso, si usted sirve el vino, ella no lo toma.
Boreolam, por favor, ayúdame, ayúdame. Dijo el Jajam en sus pensamientos.
Y de repente se dio cuenta que el rey estaba tomando la copa de vino, pero con los pies en la palangana, con agua caliente para aflojar los callos. Le dijo al rey: señor rey, usted es tan querido y tan venerado para mí, que no solamente el vino que usted toma, el agua donde usted se lava los pies yo me la tomo. Y le sacó la palangana y se tomó un sorbo de ese agua sucia, hizo ese Mesirut Nefesh por todo el clan Israel. Y así quedaron petrificados los demás consejeros. Se salvó. Pero Bar Kamsa fue más profundo. Se salvó porque no era un tema que le da asco o no le da asco. Bar Kamsa fue más profundo. Señor rey, él no le toma el vino, no es una cuestión de que le da asco o no le da asco. Él se cree un privilegiado porque es judío. Nosotros lo toleramos aquí porque es judío. Él se cree un privilegiado. Cree que es un honor ser judío. Que se nace judío como se nace artista. Y lo que los mumim, los defectos que para nosotros no son defectos, para él son defectos. ¿Qué se creen que tienen coronita? Llegó al punto neurálgico de entender, así dice el Maral, esto es lo que significa Marduvaj Yudae. Y el Rab de Volozhin, el Netziv de Volozhin, en sus comentarios, el Shir HaShirim, dice algo que creo que podemos leer también en Tisha B'Av. Dice lo siguiente: Altir Uni, no me miren, porque yo soy Shehar Joret, no me desprecien. Y acá dice: en el Bait Sheni, Shenehrab mi pene sinat hinam, el segundo Betamigdash que se destruyó por odio, odio gratuito, esto ya lo sabíamos. Que Gabasco y Capo Israel Achigiuli de Shepichut y Amin Beyoter. Y el odio gratuito terminaba degenerándose en derramamiento de sangre, no alenu. Esto también lo sabíamos.
Pero esto que viene ahora, yo nunca lo había leído.
Macheló Ayetá Sinakazot Beshum Umabelachon. No era que los judíos también se odiaban. El judío cuando se cae, entonces la degeneración no se da ni siquiera en un goy. El odio que hubo, por un lado el gaón no podía entender la maldad de un panadero, pero por otro lado el odio que hubo no hubo en ninguna nación, ni en ningún pueblo, ni en ninguna cultura. Lo iglía si stahlit si nadie de ese fijut amim colca ubasean umitraim leninzim ushefelim lifne benot Yerushalayim. Y esta es la vergüenza que Jorani, yo soy negra, le dijo Batzión a las demás mujeres que son los pueblos del mundo, Ema Umota Olam, soy negra porque Rabotai, los enfrentamientos que hay entre nosotros, las discusiones y los mahlotot en Sinat Hinam, no hubo en ningún pueblo del mundo. Y acá agrega, esto si no estaría escrito no se podría decir, Begama Tayom Sinat Hinam Merakede Tarbe Venenu. Hasta hoy en día, yo voy al Betajaim, Rabotai, estamos sentados en el piso en Tishabeat, y yo digo, porque ya conozco bastantes que estaban y que ya no están, pero que yo supe, este estaba contra este, y este contra este, y este contra este, y ahora están todos juntos. ¿Y hasta cuándo? Toda la historia fue así, desde que yo conozco las comunidades, porque sí, porque este es más loco, porque el otro. Y acá dice algo el Netziv, Beimale Morash el Malhut y el Reu, Jaim, Balau, Mashenken, Bamot Aolam. Yo siempre le decía a este Pirkei Avot, si no fuese por el temor al Malhut, ¿uno se devoraría vivo al otro? Decía, bueno, entonces el Goy no roba porque hay vigilante. No, acá dice, justo al revés, es muy doloroso esto que dice aquí, no queremos ser titrú. Morash el Malhut, el miedo al Galut, a la autoridad, al gobierno, a las multas, a la cárcel. Eso es bueno para los Yudim, porque eso es lo que nos inhibe en última instancia. Mashenken, Beshear, Umot Aulam. ¿Y cómo termina la Gemara? Algo terrible. Bor el Kama Gedolash Elusha. Venid, fíjate hasta dónde llega la fuerza de la vergüenza. Yesiea Kadosh Baruj Hu et Barkamsa. Ay, 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 lo que dice acá. Barkamsa fue un ser abyecto. Se degeneró totalmente por una cuestión personal, arrastró a todo el clan Israel. Él tenía razón, pero arrastró al Jurbán. Siea, esa palabra siea desde chico, esa palabra me horadó el corazón, que sangra. Siatá de Ishmaya, tuvo Siatá de Ishmaya, así me lo ayudó en sus designios perversos y logró el desquite que él quería lograr. Si he hagado Shvaruhu, es barcanza. Ajay, Berreay, el Rab de Klonsburg, en el año 1945, termina la guerra, se hizo una tefilá especial, Kabbalat Shabbat, por un capellán del ejército americano. Cuando se dijo Iskor en Kippur que salen los que tienen papá y mamá, no salieron ninguno, todos eran nietos míos. Uno de los de la primera fila, no sé identificarlo, lo llamaban Luli, es el Rab Lau, que era, tenía en aquel momento 9 años, era hijo del Rab de Krakow, del Rab de Cracovia. Está aquí, en esta primera tefilá, saliendo de los campos, solitos, sin papá, sin mamá. Había cientos de niños. Y que, miren aquí, uno tiene unas hojas del Sidur, otros no tienen, no había ni siquiera libros. Otros todavía están con el uniforme a rayas, niños que le pusieron traje de delincuentes. Y la guerra estaba perdida, pero Rabotai, el odio, que ese odio ayer lo manda porque, como escuchamos, no me va a hacer lano, este es un día de fiesta, Tisha B'Av, Kará Alay Moed. El odio es irracional, no se entiende, la guerra perdida. Y en vez de escaparte, todavía seguís matando, matando y matando. cuando entraron los ingleses, cuando entraron los rusos, había cuerpos que habían matado hace muy pocas horas.
Aquí nosotros podemos ver, lo oscurecemos un poquito más, maderas, personas. Maderas, personas. Así los quemaba. Estos están fresquitos, los habían matado unas horas antes. Recién entraron los ingleses, acá estos en Lituania. Habían entrado los rusos que están aquí, estos ya los quemaron. Utilizaban esta forma de combustible porque ardían las maderas y la grasa de las personas ayudaba a la combustión. Otra capa de madera, otra capa de personas. Así estaban esos niños en aquel momento. Recién terminada la guerra, y vemos nosotros que quedaba ese mensaje, el odio. Boreolam lo me va a hacer. ¿Cómo se puede entender una cosa así? Acá los Yorujú dice: yo los quiero a ustedes, no los dejo. Y por eso nosotros tenemos que reflexionar en la historia. Así fue el primer Kippur donde habló el Rab de Klonsburg. A ese Kippur. Y los que recién vimos le sacaron del bolsillo esta foto. Fotos, pero de celebraciones, de andar en bicicleta, de fiestas. Tenían estas fotos en los bolsillos, de vacaciones. Y ahora quedaron entre las maderas. El relato que vamos a escuchar de ese Bitui, varios coinciden que estuvieron presentes. El testimonio de cómo fue el Bitui que hizo Rab de Klonsburg lo dio el señor Meir Birenbaum, que era oficial americano en las fuerzas expedicionarias de la invasión a Normandía. Este es Meir y este es su hermano Eli, que el pobre fue sacrificado y falleció ahí en las playas de Normandía. Nuestro querido Daniel Sharper tradujo sus memorias, o mejor dicho, el señor Rubén Kahn. Es una lástima que todavía no las hayamos podido publicar. Este señor Meir, después vino a Eretz Israel. Acá vemos en otra foto que también es otra edad, con Rabbeinu Finkel. Este es el señor Meir. En el momento de sacar la foto, tuvo Kirvá con todo lo que dolé a Dor, y él estuvo presente en ese conmovedor con Nidre de 1945, cuando Rab de Kloisemer habló a esos niños y a esos sobrevivientes. Esta foto es posterior, pero inmediatamente salido del campo de concentración, Ani Ageber Ra'al Oni Beshevet Ebrato. El rey en el campo de desplazados levantó, ¿qué no hizo? Levantó una yeshiva, Yeshivat Sherita Peletá, para en Fahrenwald, y enseñó a cientos de niños. Levantó cocinas kasher, mikve tahará, les devolvió nuevamente la kedushá. Yo no sabía qué hablar en este Tisha B'Av, pero estando en la casa de un amigo en Santiago de Chile, ya dije, bueno, este año no hacemos nada. El señor Marcelo Gurevich en Santiago, ellos nos están ahora escuchando también. Entonces encontré el informe que dio Meir Birenbaum sobre el Bitui. Alguna es un poco largo, alguna parte, yo tengo el privilegio de leerle ahora. El que está contando es Cliff Richon, es el sargento Meir Birenbaum, que era Shomer Mitzvot en el ejército americano. La figura dominante en Feldampin, que era el campo de desplazados, porque seguían viviendo en el mismo campo, solamente ahora estaban libres, pero libres. Seguían viviendo en el mismo lugar, ¿a dónde van a ir? La figura dominante fue incuestionablemente el rebe de Klausburg. Lo que hizo por nuestros quebrantados hermanos y hermanas no fue igualado por nadie. Perdió a su esposa y a sus 11 hijos a manos de los matadores nazis. Y sin embargo fue una fuente constante de fortaleza para sus compañeros sobrevivientes. Ofreció amistad a todos. Les dio coraje para comenzar nuevamente. Él volvió a casarse y volvió a levantar una familia. El rebe actual es su hijo. Y el rebe, cuando llegó el momento, Kipur, llegaba Kipur. En Kippur, el rebe de Klausenburg se incorporó para hablar. Jamás en mi vida escuché, ni volveré a escuchar, palabras de semejante poder. Al concluir, luego de más de 2 horas, me sentí emocionalmente agotado e inspirado para los mejores rezos de mi vida. El Rab se puso de pie. Si él no lo hubiera dicho todo esto que vamos a escuchar, parecería cofrut. Pero la persona grande que lo pronunció, y coinciden los que estuvieron presentes, entonces tenían los hombros para decirlo. Verhat dos que escriben. ¿Quién escribió esto? El rebe se puso de pie con su maxón en sus manos, antes del bidur, y empezó a hojear. Periódicamente y con retórica preguntaría, ¿este Nusaj no es para nosotros? Uno por uno fue citando los pecados. A Yamnu y luego al Het. Y como el Rab de Berdichev, él, que se cuidó de no comer taref, era piel y huesos, vimos la expresión cuando salió del campo de concentración, durante los 6 años de la guerra, y especialmente el último que fue tan difícil para los judíos de Hungría, él eximió a todos. Hallando. Yamnu, ¿es esto para nosotros? ¿Hemos pecado contra Dios o contra el hombre? Lo dudo. Sigamos. Bagatnu, ¿fuimos desleales a Dios? ¿Lo traicionamos? ¿Traicionamos a nuestros seres queridos? No, Bagatnu no es para nosotros. A lo mejor lo que viene, Gazalnu. ¿De quién podríamos haber robado? No existía la posibilidad de robar nada. No había nada para robar. Esto no es para nosotros. Un momento. Gazalnu sí es para mí. Debo klop hotati. Golpearme, hatati, golpearme el pecho. Sí, yo robé. Un día volví de trabajar y me acosté sobre unas tablas para descansar. Mientras dormía, mi piel se apretujó entre 2 de esas tablas. No éramos más que piel y huesos, y nuestra transpiración había destruido las tablas a través de los años, de tal forma que había grietas entre las cuales la piel podía quedar apretada. Me volví hacia un lado, hacia el otro, para liberarme. Me pellizcaba
la carne y la piel esa grieta. No podía liberarme. Al final me decidí. Voy a dar un fuerte tirón y me voy a liberar. Eso provocó el desgarro de mi piel. La herida empezó a sangrar. Al liberarme, proferí un grito de dolor, pensando que solo había gemido levemente. Sin embargo, ese alarido despertó a uno de mis compañeros de prisión.
Gesellschneider. Sí, yo robé el sueño a ese hombre. Es el único robo que recuerdo, por el que yo de la Klopp-Kotasi. No había nada para robar, y nadie a quien robar. Aunque hubiéramos querido, no hubiéramos podido. Lasnu. Hicimos el sanú. Nos mofamos. ¿Alguien podía hacer chistes ahí? Siempre estábamos tan serios. ¿Alguien podía sonreír alguna vez? ¿Podía hacer alguna broma? Esto seguro que no es para nosotros. Y así cada head y head. Ah, me olvidé. Para poder Tabnu, tener y esterará, hay que gozar de los sentidos, el sabor. Y el magro caldo que nos daban tenía un gusto repelente. Sí, yo me acuerdo, había un abón en eso. Teníamos el yeterará por alimentos, por los desperdicios que le arrojaban a los cerdos. ¿Cómo envidiábamos a esos animales? El Ram cerró su maxor. Acá estoy salteando muchísimos abonot que él fue descartando. No veo en absoluto que estos sean nuestros pecados. Pero el verdadero pecado nuestro, Rabotai, es escribir un nusaj especial para nosotros. Es haber perdido nuestra emuná y bitajón. Ribonoche Lolam. ¿Cuántas veces dijimos la quería Shema, pidiendo a Kadosh Baruj Hu, ojalá que esta sea la última vez que diga la verajá de Amapil? Ya no puedo continuar. Estoy muy débil. Nuestro sufrimiento no va a tener final. Digo, no, Shenalán, por favor, tomá mi Neshama para no tener que agradecerte mañana nuevamente que me la devolviste. No necesito mi alma, podés quedarte con ella. Y eso es un pecado, una falta de bitajón. ¿Cuántos de nosotros habríamos de dormirnos pensando que no existiríamos otro día más con todo el bitajón perdido? Y sin embargo, cuando el alba anunciaba la mañana, otra vez decíamos Modé Aní y agradecíamos lo que ni sospechábamos, pero canino, envidiamos aquellos que no se levantaban, que no se movían, que teníamos que acarrearlos hacia afuera, los mirábamos con envidia. Y eso es envidia. Y eso es falta de bitajón. Sí, ayer hemos pecado. Habíamos pecado y ahora debemos clopin al jefe. Porque realmente tendríamos que pedir nuevamente devolverme la Neshama. Y ahora que ya somos libres, Riboino Cheloilo, perdoná a todo lo que está aquí. Perdoná a todos los judíos del mundo. Ribonoche Lolam. Vino el general Eisenhower, que era el general en jefe de los ejércitos americanos, estuvo acá en Buenos Aires, yo me acuerdo,
íbamos a la escuela, ya era presidente de los Estados Unidos, quiso hablar con el Rab, sabía que era una persona muy grande, el Rab no interrumpió la tefilá hasta terminar, lo esperó el general Eisenhower y después le dijo, perdón, general, estaba hablando con el general de los generales y disculpe usted, mi respeto por las jerarquías. Boreolam es el general de los generales. Lasnu, cuando nos hacían hacerle salud, sacarnos fotografías en que parecíamos que nos hacíamos los locos como esta. Esto es, hicieron con tres yudín, como esas estatuitas que no veo, no oigo y no hablo. Bueno, lo mismo, de rodillas, son los tefilín. Esto era el salud que nosotros hacíamos. Y más preguntas. ¿Un yudí tiene que arrodillarse? ¿Dónde está la dignidad judía? Rab de Kloisburg, él hizo paz, hizo pesar a los que le preguntaban en el campo. Uno tiene que entregar la vida por derramamiento de sangre, por arayot, inmoralidad y por abodah zarah. Por las demás cosas no. Tiene que profanar los mandamientos. Pero si es momento de que será, entonces ahí se entrega la vida por cualquier cosa. Entonces, esta humillación, que seamos el escarnio y el hazmerreír, ¿tenían que dejárselo hacer? Dijo Rabbi Klontz. Dicen que Rabbi Nachem Zemba dijo lo mismo. Otros no estuvieron de acuerdo. El enemigo esta vez es muy diferente a otras veces. Otras veces, por cualquier minag, hay que entregar la vida. Porque ellos querían que el judío profane la Torah. Este Amalek no le interesaba si el judío observaba la Torah o la profanaba. Era como Amán. Quería que desaparezca el judío. Judíos que se habían bautizado Shmat ya varias generaciones. Ellos los trajeron al gueto y al campo de concentración porque racialmente eran judíos. Entonces dijo el Rab, nuestro desafío es vivir y nadie puede hacer esquer su vida por cualquier cosa. No estamos como la Yahata que será que hay que entregar la vida por cualquier minar. Y él le dijo a sus compañeros, a la gente de la Keilah, que no entreguen la vida por no comer taref. Él mismo se cuidó de no entrar nada taref a su boca. Los Asnu nos sacaban fotografías. Judíos, agárrense de las barbas y peleen. Para divertirnos, miren aquí uno mientras se está fumando la pipa. Los asnos estos es que nos hicimos los payasos. Vos sabés, Boreolam, que nosotros queríamos hacerle únicamente caso al Rab, que no hagamos esquer nuestra vida. Y ahora, de Polonia nos vamos a Salónica. Todos se acuerdan cuando hablamos de las memorias y Cronole Bracá, del señor David Bueno. Esto es el día 11 de julio de 1942. Todos los judíos jóvenes fueron convocados, varios miles de ellos, a lo que sería como la Plaza de Mayo, se llama la Plaza de la Libertad en Salónica, Kaf Bab de Tamuz, 11 de julio, casi como ahora, del año Tav Shin Bet. Estos judíos no eran como los judíos de Polonia, que vivían ya siglos en medio de lo odio y la oscuridad.
El pueblo griego era otra cosa, otra simpatía, otro sol mediterráneo. No se imaginaban lo que les esperaba. Los llamaron porque dijeron, le vamos a dar trabajo. Vinieron con sus trajes, con sus sombreros, sacate el sombrero. Y si ustedes los judíos no cultivan el físico, vamos a hacer gimnasia. Y los hicieron saltar y saltar por horas, horas y horas bajo el sol del Mediterráneo. Y los hacían posar en posiciones ridículas y quedarse inmovilizados, igual del que se movía.
¡Hop, hop, hop! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Los hicieron saltar horas y horas y horas,
mientras otros iban en fila hacia nuevo tipo de bochornos y humillaciones. Y ahí por primera vez vieron que era verdad. El látigo, al que no saltaba lo suficientemente fuerte, con el dinamismo que se requería.
¡Hop, hop! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Horas, horas!
Cuando los azotaban, el que tenía 25 latigazos, él mismo debía gritar uno por uno, uno, dos, tres, cuatro, hasta contar los 25. Y después incorporarse y agradecer. Muchas gracias. Igual que el agradecimiento no fuese lo suficientemente entusiasta. Posiciones ridículas, fíjense, las plantas, el verano en Europa, casas que no son de Polonia, chalets en la misma posición, rígido, domamno. Si alguien se caía, primero trataban de auxiliarlo los compañeros. Estaba prohibido. Debía quedar ahí. No dejen ni interrumpan sus posiciones. Como momias. Esto es el pecado de los asnu. Vos sabés, Hashem, que lo hicimos únicamente porque entendíamos que la vida debía seguir. Y ahora sí vamos a Polonia. Estamos, esta foto es muy muy conocida, estamos en un pueblo muy chiquito, Alkut, el 31 de julio de 1940. El Rab Oppenheimer, Shrita, escribió hace unos años un artículo de antología, porque hubo un Rosh Benchalá que dijo, cada vez que veo esta foto me avergüenzo. Me avergüenzo como los judíos así de cobardes. Pero sin embargo, no lo vemos asustado. Judío de los tiempos. Tú no me avergüenzas, yo estoy orgulloso de ti. Tus pies descalzos, como hoy no calzamos zapatos, tus tefilín que están abiertos por la golpiza que te dieron, tu sisit, si vemos la foto entera, ahora la vamos a ver, ¿qué te reís? ¿Qué te da gracia? Pero a nuestro yudí, si se ríen es cosa de ellos, él está yacúa en sus pensamientos. ¿Qué te reís? ¿Qué te causa gracia? Él no se siente humillado. Está aquí descalzo y miren los sisiot. Se los levantó para que no toque el piso. Se levantó los cuatro como nosotros hacemos. ¿Y estos? Y la gente en los balcones mirando el espectáculo. Durante mucho tiempo se pensó que estos ya habían muerto. Y él está diciendo Kadish por los que ya se fueron y por el que se va a ir. Rabotai, apareció la hermana de este hombre y lo identificó. Es mi hermano, el Rab Moshe Agerman. Y esto ocurrió en la ciudad de Al-Quds, 31 de julio de 1940. No estaban muertos. Ese día sacaron al Rab de la tefilá, lo estuvieron martirizando todo el día, le rompieron los tefilín, lo poco que te queda del tefilín del brazo. Los habitantes, se les ordenó a todos acostarse en el piso. Estaban vivos. Rab Moshe Agerman, Hashem Ikom Damo, Kodesh Kodashim. Rab Moshe Agerman, que inspira nuestro respeto y orgullo. Él escucha las palabras del Fatime, Beata Yudí, Hase Etzelka. Vos hacés lo tuyo. Tú sabes muy bien, nadie puede darte nada y nadie puede quitarte nada. Dishun Mitzveah Apenimí, del Betamitash, el alma tuya es libre. No estás liberado, pero eres libre, con honor y con señorío. Recién, cuando mencionamos la Gemara, aquí no está muy claro, a ver en este otro, aquí está mejor. Judea capta, Judea cautiva. Y aquí, ¿qué dice aquí? Espaciano, el espaciano de la Gemara que habló con Rabbi Yohanan Ben Zakkai. No lo trae la Gemara, es una de las monedas que quedaron. ¿Qué sentían los Yehudim cuando tenían que comprar y vender y aparecía esta especie, como en la Argentina, en Unión y Libertad? ¿Quién aparece? Eva Perón, el general Roca. Acá aparecía un legionario romano, un Tamar, una palmera de Eres Israel, Zatika, Tamar y Fra. Y Batzion llorando y lamentando su cautiverio. Otras monedas. Judea, acá está clarito. Capta. Y acá. Vespasiano. ¿Saben lo que es esto, Rabotai? Tav Shin Yun He. A 10 años de la proclamación de Medinat Israel, esta no la hizo Vespasiano, esta la hicimos nosotros. Israel liberata. Como ahí habían escrito en latín, Judea capta, Judea cautiva, la verdad que la idea es genial. Azor Lejerut Israel. 10 años de la independencia de Israel. Israel liberada. Jerusalén, un trabajador, una madre con su hijo que ya no está llorando. Y la palmera está ofreciendo sus hojas fecundas al sol. Todos nosotros, por un mínimo acarata todos, tenemos que agradecer que podemos entrar y salir y caminar, comprar y vender, y venir aquí a llorar el Furban Betamita. Ashre Adam Mefajet Tamid. Pero ¿cómo empieza la Gemara? Bienaventurado el hombre que tiene miedo. Tamid, de valientes, siempre es tener miedo. No me avergüenzo de confesar mi temor y mi miedo. Tengo miedo.
liberata, libre. Un amigo me decía el otro día, ojalá que todo salga bien, que todo siga bien, en salva, en paz. No podría aguantar que de repente perdemos partes de Israel. O Hasbe Shalom, que desaparezca todo. No estamos mentalizados. Pero yo le dije, no va a pasar nada. Pero ya pasó dos veces. Igual a Israel. Yo quiero tomar esta palabra, liberata, libre. Me dijo mi querido Sergio Daniel que sin él, lo que estuvo trabajando esta presentación sería imposible. ¿De dónde conseguí yo todas estas cosas, este material? En Leja Ben Jorín, el Amishosek Batora. Liberato es el que tiene el privilegio de sumergirse en el mar del Talmud y de estudiar Torah. Entonces, yo tengo miedo a votar. Porque si un judío está estudiando Torah, no se puede interrumpir. Hay toda una cuestión, si se le puede decir salud al que estornuda. A veces nosotros, no hay peor galut que el galut de la mente y del alma. No entendemos. Y de repente, miles que están estudiando van a tener que interrumpir. Si la tercera vuelta en la Knesset es como estas dos segundas. Rabotai, cada pueblo, seguro, es lógico, necesita un territorio. Cada pueblo necesita un ejército. Cada nación, Shivión Banetel, tiene que tener ecuanimidad en el reparto de los esfuerzos y de los sacrificios. Entonces, si acá en la República Argentina, cuando había servicio militar, pero es ridículo, nadie se le va a ocurrir, mira, algunos lo hacen y otros no. Estamos razonando bien, pero ese es ignorar lo que Barcanza le abrió los ojos al César. Si nosotros creemos que somos como los demás pueblos, entonces el Jurbán es muy, muy profundo. La seguridad y continuidad de Am Israel, toda la energía, toda la fuerza, viene del estudio de la Torah. Al Tigeu Ben Shikai, no toquen a mis ungidos. Ubaneviai al Tareu, no dañen a mis profetas. Cuando fue a visitar a la Yeshiva de Ponevich, una persona alejada, Moshe Dayan, estuvo con el Rav Shach. Y en contra de otras cabezas del comando en jefe, él dijo, si son 5.000 los que están estudiando Torah, que sean 5.000, eso ayuda al ejército, no lo debilita. El Rav Shach que tenía da Torah, pueden ser 50.000, dijo por él. En el Sefer Tzofetim, ahí habla que fueron a la guerra solamente con 300. ¿Pero qué locura es esto? Esto es un delirio que puede comprometer la seguridad de todo el Ichu. Sí, si seríamos italianos, japoneses, tailandeses o hindúes. Pero Am Israel tiene otra lógica. Betamidash es otra cosa. Nos falta entender y hacer entender a nuestros queridos hermanos lo que significa el estudio de la Torah.
Y por eso yo, la verdad que tengo miedo. Me podrán acusar de ser un judío galútico. Usted es un judío galútico. Mira, estoy en Galut, pero no soy galútico. La verdad que quiero salir cuanto antes. Pero, ¿cuál es el camino para salir? Estoy en penitencia. Todos nosotros tenemos que saber, estar en Galut es estar en penitencia. Todos nosotros estamos en Galut, pero ninguno es galútico. Y veamos de vuelta la moneda. Israel liberata. Aquí aparece otra moneda, son series que sacan en oro, no se puede leer bien. A ver, ahí ahora sí. Israel liberata. Aboisai. Liberados no significa libres. A uno lo pueden liberar, pero el trauma sigue adentro. Liberados no significa libres. ¿Cuántos países de África se les quitó el coloniaje y sin embargo después se extrañaban con nostalgia cuando mandaban los ingleses y los franceses? Porque no eran libres, no estaban preparados. Nosotros, si queremos que realmente nos liberen, tenemos que estar libres. Como estaba libre Rav Agerman, escarnecido, pero libre. Y como una vez le dijo el Rosh Menchalá al Rav Kloinsburg, le dijo, Admur de Sanz, Afalpiche Jatá, Israelu, un judío aunque peque, igual es judío, Afalpiche Jatá. Y le contestó el Admur, sí, un judío aunque peque igual es judío. Pero, señor primer ministro, un judío que no peca también es judío. Porque si los que no pecan son judíos, si los que pecan son judíos, los que no pecan, con chiquén, no es menos el que no peca que el que peca. Nos presentan, tenemos el poco gusto de conocer, este era Titus Arrayán. Titus Arrayán, vamos a sacarlo porque no es cabrón que tiene meta liderazgo. Titus Arrayán, dice el Maral, porque hay una contradicción, en el Sefer Yosefón dice que Titus Arrayá quiso impedir el Kurban Betamindash. Y acá, en la Gemara nuestra, las barbaridades, en el Kodesh HaKodashim, en lo que él quería profanar. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice el Maral. Titus Arrayá es como dice Yosefón, que fue el único testigo, aparte de la Gemara, presente en los acontecimientos. No me asusta que él diga que quiso evitar el incendio del Betamindash. ¿Saben por qué quiso evitarlo? Porque él quería que siga el Betamindash, pero bajo su tutelaje. ¡Que siga el Code! ¡Que siga la Yeshivón! Pero nosotros somos los apotroposín. ¿Quién maneja todo? ¿Quién maneja el Kodesh, el Kodesh HaKodashim, el Betamindash? Titus Arrayá. Y eso, el Betamindash en pie, con Titus a la cabeza, hubiera sido peor que lo que después hizo con el Sefer Torah y la mujer desviada con la que profanó sobre ese Sefer Torah en el Kodesh HaKodashim la santidad del lugar. Y hubo un jefe de Boreolam. Mejor que se queme el Betamindash y que no siga tutelado por semejantes padrinos. Vamos nosotros
a pasar al arco de Titus. El Rab Kahneman, cuando aquí estuvo, se dirigía, dejó toda la familia en Europa. De Trieste llegó a Roma, Titus. Se iba a Eres Israel a levantar Ponevich. Titus, este es el arco por donde pasaron tus legiones y tu carro triunfal cuando estaba borracho de gloria. ¿Dónde estás vos y dónde estamos nosotros? Am Israel Hai, los que estamos aquí, leamos la inscripción. Senatus Populus Romanus. El Senado y el pueblo de Roma es la sigla SPOR que aparece en todos los estandartes romanos. Divo Tito, divino Tito, abodazara mamá, era la apoteosis, la divinificación del vencedor. Divo Tito Espacianus Augusto, en Roma en el foro. ¿Dónde está vos y dónde estamos nosotros? Seguimos. Antes, cuando empezamos, vimos que llevaban la menorá. Esta es la menorá con una base hexagonal. Así la transportaron. Aquí están los hasoserot. El Aron HaKodesh no puede ser porque no había en el segundo Betamigdash. Estos son los estandartes con las siglas por Senado y Pueblo Romano, los Hatoserot. Y volvamos nuevamente más cerca a la Shoah. La siguiente foto. En colores. ¿Qué es esto? Saben que en aquella época, 1941, en la invasión a Ucrania, el máximo Himmler, el número uno de las SS, fotos en colores para publicidad al mundo, Himmler poniéndole la mano con la actitud paternal a un niño judío, y el mundo se destruyó. De la foto a la cámara de gas. Rabotai, todos los días. Veloy, Israel, de mamado. Falta. Este partú, en toda la literatura, es un chico. Son los chicos que nos permitieron estar hoy aquí. Belón, tráeme mamado, falta. Antes nadie tenía la duda de quién era un judío. ¿Qué era un chico judío? Un Yidishetim, un niño judío que tenía la potencia, la kedushá de la eternidad, ardían en él las brasas del Betamidash. Y cuando casó a su hija, dijo el Rab de Kreuzburg, hoy que casó a la hija, todas las primeras las mataron, del segundo matrimonio. Cumplo mi venganza con Hitler. Esa es mi venganza. No los patíbulos ni las hordas. La continuidad, la kedushá, que yo pueda tener hijas y también nietos. Ellos sabían que el judío es otra cosa. El cuerpo judío era otra cosa. Es un aparato para medir narices judías. Sabía que el cuerpo era otra cosa. No es racismo, Rabotai. Cualquiera que pueda, quiera ser judío, tiene las puertas abiertas. Pero en su inconsciente ellos sentían y lo disfrazaban de un racismo pseudocientífico, que el cuerpo era diferente. medían las narices. A lo mejor sos un judío. Marlubach Yudae. ¿Sabés lo que vale un cuerpo judío? Ni hablar un alma judía. Jóvenes de Israel, cuiden vuestros cuerpos. Escodes Kodashim, vuestros cuerpos. No lo mancillen. Vuestros cuerpos son sacrosantos. Nuestros enemigos lo sabían. Tenemos el poco gusto de presentarles al doctor August Hirsch, que era director del Instituto de Antropología y de Higiene Racial en Alemania. Este doctor quiso, como estaba preparando una muestra, y como una vez me contó Jaime Posternak, y la mamá de él dijo exactamente lo mismo que el Rav de Sanz, cuando fue el bar mitzvah de su chico, no sé si de Yosef o de él mismo, esta es mi nekamá, mi venganza, bar mitzvah de Hitler. Él quiso 83 cuerpos con características raciales bien judías para exhibirlos en un museo. La señora, la inolvidable Sonia Posternak, había dicho que no, habían dicho no va a quedar ni un judío vivo, y el que quede vivo va a estar en un museo. Y ahora, Baruch Hashem, yo estoy en el bar mitzvah. Él quería 83 cuerpos para exhibirlos en el museo. Después se defendería. Yo no maté a nadie. Yo sabía que los mataban, pero yo no los maté. Y si ya morían, que de todas maneras los iban a matar, entonces ¿por qué no darle una utilización científica? A pesar de su alegato de inocencia, no lo inhibió esto de posar frente al fotógrafo haciendo la disección de uno de los 83 cuerpos. La bestia, lo que queda del ser humano cuando no hay Selem Elohim. El rebe de Zatmer, cuando se fue de Eretz Israel, y le preguntaron, rebe, ahora usted se va, ¿a quién le vamos a pedir verajot? Él dijo, cualquier judío que se ponga tefilín y ustedes vean que tiene un número grabado en su brazo, a él, que a pesar de pasar lo que pasó, tiene el número, y el Maguen David, entonces a él pídale una veraja. Rabotai, vamos a pasar de vuelta esta imagen, vamos a volver para atrás. Este es uno de los 83. Acá está el doctor Hirsch, que lo está exhibiendo frente a los fotógrafos. Tiene la voz para atrás, por favor. Tiene la marca para atrás. Antes, como empieza. Bueno, tiene la marca en el brazo, el número y el nombre. Y por el número y el Maguen David, recién ustedes pudieron ver, ahí está el Maguen David. Acá está el número. El número exactamente es prisionero número 107969. Se lo pueden identificar porque era Menahem que Tafel. Era un judío alemán. La familia de él vive y pudieron identificarlo, uno de los 83 con características judías que fueron elegidos para la muestra. Lo que vale un cuerpo judío. Amarrabase, Arbaín, Kabim, Moar, Nimseú, Aleben, Ahad, los cráneos que él tenía ahí separados, como vemos que ocurrió en el Kurban primer Betamidash. Las piernas judías, los brazos, las manos, los tórax, en las piletas en formol, donde se los conservaba. Dice el hijo, del Rebe. Shamati Peamim en Kippur. Escuché del Kloisimer Rebe que ni los malajim del Shamaim yuklulif sob dinam sheldorze, ni ellos van a poder hacer juicio a esta generación. ¿Quién ve a Asmán, los mismos malajim, lo ayuye jolim la boca, ni sionot caelu? No se hubieran podido mantener en esta prueba. Aunque se yabula dunet miche avara kurban, cuando vengan a juzgar los, las faltas de lo que pasó este kurban, y Omerú van a decir los ángeles, Amishpat la Elohim. Estamos descalificados, el juicio es de Hashem. Vashem itbarach rakum behanun, mojel besoleach, y asikem pamishpat. Y seguro que Hashem, que es clemente y misericordioso, los va a eximir a todos del juicio. Le preguntaron una vez a Rabbi Kloisburg, cuando estaba trabajando en el gueto de Varsovia, que ya había sido liquidado, y lo llevaron con varios para limpiar lo que quedaba del gueto, y empezó a llover, 20 grados bajo cero, 25, volvemos para atrás, 20 grados, 25, y empezó a nevar, y tenía que seguir trabajando. Le dijo otro prisionero, Antamshif ot lomar atabe hartanu, ¿todavía vas a seguir, te vas a empecinar a decir que tú nos elegiste, que somos elegidos? Y el rebe le contestó, mira, yo siempre dije atabe hartanu, tú nos elegiste. Pero ahora lo voy a decir con más cabaná que nunca. Porque Baruch Hashem, que soy de los perseguidos y no de los perseguidores. Y que a pesar de todas las vicisitudes, nos mantuvimos fieles a la Torah y a nuestro legado. A Shrekelki. Cuando él recibió dos balas, en ese momento prometió, si salgo vivo de estas, porque no pudo presentarse a la enfermería y se revolcaba de los dolores, pero era un pecado estar enfermo, entonces si salgo de esta voy a levantar un hospital para que los seres humanos sean atendidos y mitigados sus dolores como criaturas hechas a divina imagen y semejanza. Y así levantó en Netania el hospital Lañado. Y ahora sí, esta foto siempre me conmovió mucho. Estamos en el protectorado de Bohemia, en Checoslovaquia, que estaba gobernado por un cura, Monseñor Tiso, de tan nefasto recuerdo. Fíjense, le están cortando la barba a un hombre anciano que podía ser el abuelo de este chico, y el otro, el gendarme, está ahí con la máquina de fotos. Pero no sé si ustedes comparten conmigo, parece como que el chico está medio tímido, como que está medio mieloso, y sabe que él tiene que hacerlo porque a los judíos hay que escarnecerlos, pero no lo veo muy convencido. Pero así se empieza. Primero tímidamente, con inhibición y temor. Y después encontré otra foto que es la segunda secuencia. Miren el chico ahora. El chico ahora ya se mata de la risa. Miren el rostro. Él se siente de menos. Entre todos le están arrancando la barba. Este es el judío de los tiempos. ¿Alguien se va a enojar si lo llamamos judío genuino? ¿O acaso era genuflexo y cobarde frente a sus escarnecedores? ¿Cuánta valentía hace falta para ser un mago? Hay sumisión y hay otro tipo de sumisión. hay una sumisión como la de Jaim Runkowski, que acá está recibiendo, viene a visitar el gueto de Lodz, el Himmler que antes veíamos. Runkowski, él creía que se podía entregar vidas para salvar otras vidas. Pensaba que así, quizá con buena intención, algunos se iban a salvar. Se equivocó. Aquí, me imagino, es su Mercedes. SS número 1. El número 1 de las SS visita el gueto y acá está la cabeza genuflexa de los que colaboraron. Vamos a leer, antes de terminar, un informe. Este informe del tal Lite, comandante de la operación. Informe sobre la ejecución de judíos realizada el 9 y 11 de octubre de 1941. La orden, dos puntos. El 8 de octubre fue impartida la orden de ejecutar los 1.200 judíos que se hallaban en el campo de Belgrado. Implementación, dos puntos. Tras la revisación exhaustiva de los sitios y los preparativos relevantes, se realizaron las primeras ejecuciones. A las 5:30 de la mañana fueron transferidos hacia afuera del campo de Belgrado los primeros prisioneros. La repartición de espadas, picos y otras herramientas produjo la impresión de que se trataba de una salida para realizar trabajo. Mantuvimos ocupados a los prisioneros a una distancia aproximada de 8 kilómetros del sitio de la ejecución. Siguiente imagen. Y desde ahí lo trasladamos. La ejecución fue realizada con fusiles, así se ve mejor, a una distancia de 12 metros. Los perpetradores son los que están dando el informe. Se destinaron 5 ejecutores por cada sentenciado. 2 ejecutores fueron puestos al servicio del médico, quien en caso de ser necesario y bajo su orden, dispararon al sentenciado en la cabeza. El 9 de octubre fueron ejecutadas 180 personas. Todo terminó a las 18:30. No se produjo ningún evento extraordinario. La unidad regresó al campo con una sensación de satisfacción. Y no se produjo ningún evento extraordinario. A esto llega el hombre cuando pierde el Selem Elohim. Y de ahí a nuestros días en Jerusalén, Shelmata Beshelmala, el Rab Eliyoshi estudiando. ¿Hasta dónde llegaba la Atmará de Rab Eliyoshi? Rabotai, Rabí Sadok hizo 40 años Tahalit para que no se destruya el Betamigdash. Rabí Ohanán Ben Zakkai le dijo a Vespasianus uno de los 3 pedidos médicos para curar a Rabí Sadok. Este Rabí Sadok lo intrigó mucho al emperador. Dijo, debe ser algo impresionante Rabí Sadok. Tráiganmelo. Lo vio y era como Rabí Eliyoshi. Nada impresionante. No era un porte que realmente llamaba la atención. ¿Es tan importante este hombre? Le preguntó a Rabí Ohanán Ben Zakkai. Y dice en el Jarrabá, la Gemara Nestra no trae nada, dice en el Jarrabá: emperador, si tuviésemos otro más como este, no conquistaba Jerusalén. Pero solamente tuvimos uno. Tuvimos un Rab Eliyoshi, esto no es ninguna exageración para el que lo conoció, la gente empezó a bailar y a cantar todo alrededor, ni sintió, ni cuando vinieron, ni cuando se fueron. Tuvimos un Rab Eliyoshi y hoy no tenemos ni uno. Pero cada uno de nosotros si le da importancia a lo realmente importante. Puede ser el nuevo Rabeliosi y tener muchos Rabeliosi. Rabeliosi, la casa que yo vi y la casa de las fotos a lo largo de 100 años, los mismos muebles. Y él no acercaba la Guemará a su cuerpo, acercaba su cuerpo a la Guemará. Se acercaba él mismo a la Torah, queriendo un poco más, se quiere meter adentro, apenas tiene vista. Cada palabra, cada letra. Esto es el Betamigdash que nunca van a poder quemar. Ani Rosé Abaita, un chico que se escapó de la casa del padre. Se escapó, corrió, primero se sintió libre y se cayó en un precipicio y después lo mordió una perra. Después lo llevaron a terapia, se dio cuenta, no querían escuchar de él, se escuchaba tin, 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 los distintos artefactos de la terapia intensiva. Una palabra que vuelva a la vida, la fiebre hidrofóbica, musitó Ani Rotze Abaita. Quiero ir a casa. Basta ya. Ani Rotze Abaita. La foto anterior de Rabeliosi. Ani Rotze Abaita. No había luz la anterior, la posterior. Sobre la cacerola, Rabotai, las velas. Sobre la cacerola, las velas. ¿Qué decoración es esta? Y no había luz, no sé por qué se cortó. Con velas. A las 2 de la mañana. Ani Rotze Abaita. Esto es lo que todos queremos. Queremos Betamigdash. Queremos Seduchar. Ani Rotze Abaita. Y llegar a la Yerushalayim, dosel de la equidad y trono de la justicia. Todos los pueblos del mundo, pronto, muy pronto, no va a haber otro Tisha B'Av, Shechem Echad Safa Berura. Van a venir de cada yudí, se van a agarrar del sisí, le van a decir, llévenlo con ustedes, porque con ustedes está Hashem. Cuando se dividen los átomos, viene el calor, la energía que se libera, destrucción y desintegración. Pero hay fisión y hay fusión. Fusión es cuando se juntan las moléculas. Ahí el calor es mucho más grande, Rabotai. Una energía y un calor que transformará el planeta y el universo. El calor de la amistad, del compañerismo, la mano tendida, la sonrisa franca, el querer poner contento al otro, querer poner contento a mi mamá, a mis hermanos, a mi maestro, yo sé lo que lo pone contento, a mis alumnos. Yerushalayim Abenuyan, Ani Rotze Abaita, como nosotros realmente la queremos. Mañana Shachrit a las 8 horas, pero antes vamos a ponernos de pie y antes de salir ordenadamente y con mucho cuidado, vamos a hacer Kabbalat Ol Malkut Shamayim con las palabras de Megilat Eja. Yo lo voy a decir y a viva voz y con todo el corazón vamos a contestar. Hasdei Hashem kilotamnu kilo halu rachamav. Nachpesa derajeinu benachkora benachuba adonoy. Achiveinu Adoy no yelejo menoshuba hadei yomeinu kekele. Rabbi Hananel.